Los cubanos se reúnen en La Habana para dar su último adiós a Fidel Castro, el líder máximo de la revolución. Hasta el martes, al mediodía, las cenizas del comandante serán expuestas en la emblemática Plaza de la Revolución, la tribuna desde la que Castro ofreció sus más célebres discursos. Tras la muerte de Fidel, el pasado viernes, el gobierno de su hermano Raúl Castro decretó 9 días de duelo nacional y se prevé que mandatarios y personalidades de todo el mundo asistan a los actos de homenaje. Entre los confirmados está el rey emérito de España, Juan Carlos I, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la canciller argentina, Susana Malcorra, y los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales. Desde La Habana, Matías Mera, documentalista argentino, relató a Radio Nacional cómo viven los cubanos la muerte de Fidel.
Es algo esperado y en parte es como cuando uno está esperando el fallecimiento de un abuelo, ¿no? Lo espera con tiempo, que no por eso es menos doloroso, pero se encuentra bastante preparado. Hasta ahora lo que se percibe acá es muchísima tranquilidad y estamos a minutos de comenzar con la ceremonia oficial que va a tener lugar en toda Cuba con una cuestión doble. El homenaje más que tiene que ver con el funeral, digamos, de los restos de estas próximas 48 horas donde la gente le va a rendir homenaje. Y el segundo acontecimiento es que la gente va a prestar juramento a la definición de revolución de Fidel.
El miércoles 30 de noviembre, luego del homenaje en La Habana, las cenizas de Fidel Castro recorrerán 13 de las 15 provincias del país durante más de 1,000 kilómetros para que todos los cubanos le den su último adiós. El viaje imitará al inverso el recorrido de la Caravana de la Libertad, en la que los rebeldes de Sierra Maestra atravesaron el país desde Santiago de Cuba hasta La Habana, cuando triunfó la revolución en 1959. Los restos de Fidel Castro llegarán a Santiago el sábado 3 de diciembre, donde tendrá lugar otro acto masivo de homenaje. El corresponsal en Cuba del diario Público España, Fernando Rasper, analizó para la Radio de Todos el sistema político de la isla.
Hay de todo, como en cualquier otro país. Hay gente que reclama mayores espacios de libertad, otras personas que están satisfechas con los cambios que ha habido. Yo creo que lo fundamental a entender es que Cuba nunca ha tenido una democracia antes de 1959. Prácticamente lo único que hubieron fueron unos pocos años. La mayor parte de los presidentes cubanos antes de Fidel Castro o empezaron su mandato o terminaron su mandato de forma no democrática. Solamente 4 presidentes. Empezado y terminado democráticamente su gobierno.
En diciembre de 2014, tras medio siglo de enfriamiento y bloqueo, Cuba y Estados Unidos iniciaron una histórica aproximación. Pero la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca coloca ese proceso en un estado de profunda incertidumbre. El sábado, el mismo Trump afirmó que su administración hará todo lo que pueda para garantizar la prosperidad y libertad de los cubanos, aunque no adelantó detalles acerca de cómo conseguirá esos objetivos. En el último año, Barack Obama introdujo algunas flexibilizaciones al embargo mediante decretos presidenciales, pero ya en la campaña electoral, Trump sugirió que una vez en la Casa Blanca, él podría cancelarlos. Sin embargo, es de destacar que Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos con el mandato de mejorar la economía de su país y, según varios analistas, lo último que le interesa al presidente electo es enfrentarse a los agricultores y comerciantes, dos de los sectores que más presionan por hacer negocios en Cuba. Que las calles de Miami hayan estallado por la muerte de Castro no significa tampoco que el rechazo a la normalización de las relaciones sea un sentimiento mayoritario. Según las encuestas, revertir el proceso iría en contra de la voluntad del 52% de los estadounidenses, así como del 64% de los cubanos americanos. Además, cancelar los decretos de Obama hacia Cuba podrían llevar a Trump a enfrentarse ante los tribunales con empresas como American Airlines o JetBlue, que lanzaron vuelos directos a Cuba, o con Airbnb y los cruceros Royal Caribbean, que abrieron operaciones en la isla. Es decir, que los intereses económicos estadounidenses están en juego y van a presionar a Trump para que no revierta las órdenes ejecutivas de Obama en inversiones, comercios y viajes. En comunicación con la Radio de Todos, Michael Schiffer, presidente emérito de Diálogo Interamericano, planteó que cabe esperar que Trump reduzca algunos aspectos de la relación entre Cuba y Estados Unidos y que ralentice el proceso de normalización, pero él no cree que el presidente electo de los Estados Unidos vaya a revertir las órdenes ejecutivas de Obama una vez que llegue a la Casa Blanca.
Mayormente la mejor especulación es probablemente no va a hacer ninguna otra concesión a Cuba, va a mantener lo que tiene, no va a retroceder demasiado inversión, los aviones ahora pueden volar, la gente americana está mandando plata a sus familias, hay ciertas inversiones en Cuba, entonces yo creo que no va a reversar todo, pero progreso va a ser más lento y yo creo que los cubanos también va a tener mucha preocupación de lo que va a pasar con Trump, entonces ellos van a querer andar lentamente por un tiempo.